así como suena. Historias que merecen ser escuchadas.
Parece que la pesadilla, que lo que hemos vivido los últimos años con la pandemia, va terminando. Pero el COVID no ha terminado para muchos, para miles. Para miles que siguen teniendo secuelas, que algo quedó después de haberse contagiado y enfermado. COVID largo, largo COVID que se llama. Salvador Camarena se adentró en un departamento en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias que desde muy temprano en la pandemia se formó para atender estos casos. Claro, primero para averiguarlos, para saber qué era esto, y después para tratarlos. Desde ahí, desde esta institución pública, desde el INER, Salvador Camarena le cuenta del long COVID, del COVID largo. ¿Qué es eso? ¿Qué se está haciendo? Y nos retrata a esta parte del sistema de salud mexicano que ha funcionado bien.
La zona de hospitales del sur de la Ciudad de México está en la confluencia de Periférico y Tlalpan. Ahí uno puede distinguir distintos edificios y en cada uno de ellos está uno de los hospitales más importantes de nuestro país, el de cardiología, quizá el más famoso, el de nutrición, y también, por supuesto, el INER. Ingresar al INER no es sencillo, porque cuidan mucho esta área. Solo ingresan los pacientes y algún pariente con ellos. Una vez que arribas al INER, lo que sigue es identificarte en la puerta con la o el policía que está de guardia. Ellos te preguntarán con quién vienes. Si no tienes cita, será imposible que ingreses. El INER, como todos los hospitales de esta zona, es una institución muy bien cuidada. Adentro, el INER es como cualquier otro hospital. Percibes el trajín de médicas, médicos, enfermeras y enfermeros y mucha gente esperando su turno. Pero adentro, las cosas se mueven de manera dinámica. Pasan pronto los pacientes y salen otros que ya terminaron su procedimiento. Yo espero mi turno.
Es tremenda.
¿Dos meses no pudiste levantar una
mano? No, no. Ni bañarme tampoco, caminar tampoco. Nada se puede hacer.
Ella es Irma. Tuvo COVID, pero el COVID largo es un martirio.
Una secuela que sigo teniendo es, en mi caso, en la visión, ¿no? Sobre todo ya cuando es de noche, me cuesta un poco de trabajo enfocar.
Todavía hoy, que estamos
en después. Ya obviamente ha bajado muchísimo, ¿no? Obviamente el cansancio era una cosa tremenda, ¿no?
Él es Héctor. Si lo ves, piensas en todo menos en una persona débil. Y sin embargo, el COVID largo lo obliga a tener terapia mínimo 3 veces a la semana.
Pues ahorita pues me están viendo mi diabetes, que ya ve que esa nada más se atiende. Y de mis síntomas de ansiedad, porque me quedo ansiedad, me ve psiquiatría y psicología. Aquí me han ayudado a enfrentarme a este problema, ansiedad.
Ella es María Eugenia. También tuvo COVID. Y también muchos meses después de la enfermedad, sigue en tratamiento. Si tú crees que la pandemia ya acabó, puede ser que sea cierto. Pero las secuelas del SARS-CoV-2 en miles de personas que se contagiaron no han terminado. Eso que llaman long COVID o COVID largo. Ese COVID que se convierte en otro padecimiento u otro padecimiento y no se va. Así dejes de tener la infección. En el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, hay una unidad que estudia y atiende el long COVID. Lo que escucharás es un caso de éxito en la medicina pública mexicana. Uno que da esperanzas de que hay cosas que se hacen muy bien en México. Y una esperanza para tantos que después de infectarse y sanar, aún padecen del COVID largo. Estoy en el INER. Vine a conocer a Irma Ramírez Pérez, enfermera de 55 años. Ella trabaja aquí. Y ella fue atendida aquí mismo cuando en 2020 enfermó gravemente de COVID.
Vivo con mi esposo y mis tres hijos, mi nuera y mi nieta. Ajá. Entonces, pues sí, era pues de mucho miedo. Y mi nieta.
Irma es bajita, de complexión robusta. Quiso ser enfermera desde los 13 años. Y toda su vida profesional ha trabajado en el INER. Aquí vivió y atendió a pacientes del AH1N1 hace más de una década. Pero desde el arranque mismo del 2020, supo que lo que se venía con el COVID-19 sería algo muy distinto. Nunca imaginó cuánto, pero sí sabía que corría riesgo. Por eso habló con su familia.
Platiqué con ellos y les comenté pues, que era una situación muy, muy difícil, que iba a tratar de cuidarlos a lo más que pudiera. Yo me traía pues mi ropa, me bañaba aquí en el hospital para salir. Inmediatamente llegaba y tenía muchos cuidados con la ropa que me quitaba de aquí y la sanitizaba y ya después la lavaba y la dejaba al sol. Nada de abrazos, nada de besos, nada más desde lejos así. Yo me quedaba sola en mi recámara para no exponerlos a ellos.
Y a pesar de todos sus cuidados, Irma se contagió. El 25 de abril del 2020, cuando aún no había vacunas ni nada parecido, se comenzó a sentir mal.
Yo pensé que era mi cansancio extremo, porque como le digo, aquí nos quedamos con poco personal. Me checo la oximetría y ya estaba saturando al 85%. Entonces, pues luego pensé, no, pues ya soy positiva. Les comenté a mi esposo, a mis hijos, y les dije, ¿saben qué? No se acerquen a mí, me voy a quedar hoy aquí y mañana en la mañana voy a que me revisen al INER.
Así lo hizo. Fue ingresada en su hospital. Pero en los siguientes días, Irma no mejoró y nadie le tuvo que decir lo que seguía. Su cuadro ameritaba intubación. No lo dudó. Le dijo a su familia que estaba convencida de que intubarse era lo mejor. Aunque todos sabíamos por entonces que muchos de los que se sometían a ese procedimiento no sobrevivían.
Y pues no les digo adiós, les digo un hasta luego.
¿Y fue videollamada?
Sí. Entonces, pues sí fue muy duro. Yo soy pues de religión católica, le pedí mucho a Dios y pues yo me ponía en sus manos y en la de mis compañeros, y que les diera la luz y todo lo que necesitaran para poder sacarme adelante. Entonces, pues ya me entubaron, y así estuve 24 días. Intentaron extubarme dos veces, pero no lo lograron. O sea, volvían, mis pulmones no respondían. Y pues ya la tercer intento, logran extubarme, Y pues bueno, vuelvo a la vida.
Cuando por fin Irma comenzó a respirar sin ayuda mecánica, era 30 de mayo. No. Vio la luz, dice ella, pero estaba lejos de reincorporarse a su vida normal. De hecho, no lo lograría en todo el año. Las secuelas del COVID se lo impidieron.
Es un camino muy largo de recorrer. El hecho de la extubación es que tus pulmones ya empiezan a funcionar por ellos mismos, pero aún así necesitan de muchos cuidados. De oxigenación, de rehabilitación física, de rehabilitación respiratoria, de varias especialidades, porque el COVID deja muchas secuelas a todos los niveles, a todos los órganos.
Ese largo camino de Irma hacia la salud plena apenas iniciaba. Esa travesía no hubiera sido igual para ella y para muchos otros pacientes covidianos si en el propio INER no se hubieran instalado ya, muy pronto al inicio de la pandemia, una unidad que marcó para muchos la posibilidad de una buena recuperación. Él es el doctor Armando Castorena Maldonado, jefe de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello del INER. Castorena nos explica que
aquellos pacientes que estuvieran más tiempo intubados podrían desarrollar las consecuencias que normalmente veíamos en un porcentaje de pacientes con cuidados críticos que estaban en ventilación mecánica, ¿no? La intubación y la intubación prolongada son factores de riesgo para que después, o sea, al egreso hospitalario, pudieran desarrollar lo que conocemos como estenosis laringotraqueal, que es una situación que pone en emergencia a un paciente porque puede caer en insuficiencia respiratoria y le puede provocar la muerte por asfixia.
Al activar el 8 de mayo de 2020 un protocolo para atender a los que iban siendo extubados, para así prevenir que se asfixiaran incluso después de ser dados de alta, porque la laringe se cierra, el doctor Castorena no sabía que estaba haciendo una cosa aún más importante. Estaba creando la unidad de tratamiento de long COVID del INER, una que atiende las secuelas incluso de pacientes que no fueron intubados ni mucho menos. El doctor Castorena comenzó a llamar a los pacientes dados de alta para darle seguimiento y prevenir casos de asfixia por secuelas de intubación. Con tristeza descubrió que varios habían muerto a pesar de haber sobrevivido a la infección, pero también descubrió que los que estaban aparentemente sanos presentaban otros síntomas.
Entonces la idea fue crear esta clínica para atenderlos rápidamente, lo más pronto posible, y detectar a tiempo posibles secuelas que pudiéramos atender y evitar que cayeran en insuficiencia respiratoria. Ese fue, digamos, el comienzo. Y comenzamos a ver que los pacientes tenían muchas más cosas de las que nosotros habíamos pensado. Los primeros pacientes no tenían grandes secuelas, pero tenían una gran cantidad de síntomas que no podíamos describir con facilidad. Todo en torno a una situación como de estrés postraumático, ansiedad y todo lo que ahora sabemos, ¿no? Taquicardia, el olfato, algunos no lo recuperaban, algunos no recuperaban el gusto, tenían acúfeno, tenían vértigo, tenían dificultad respiratoria. Pero cuando comenzaron, y esos pacientes fueron los primeros que vimos, y pudimos estudiarlos a fondo. Y digo a fondo porque pudimos hacerles pruebas en el laboratorio de función respiratoria que dirige la doctora Laura Gochicoa, que implementó una posibilidad de medirlo aún en la incertidumbre de no saber si todavía estaban infectados o no.
Claro, estamos hablando del primer semestre del 2020, cuando no se sabía si este coronavirus era contagioso incluso después de que el paciente ya no tenía síntomas o la enfermedad. Y lo que el doctor Castorena y su equipo querían era que los pacientes dados de alta regresaran al hospital a hacerse pruebas, a participar en exámenes. Así que tenían el reto de convencerlos de ir al INER, donde había contagiados, y el reto también de proteger al personal médico que evaluaría a quienes presentaban las más diversas secuelas.
Actualmente soy la jefa del Departamento de Fisiología Respiratoria de aquí del INER, que es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias.
Ella es la doctora Laura Gochicoa, neumóloga pediatra que nos cuenta cómo en el INER, además de atender a pacientes graves, montaron toda una clínica para atender a quienes presentaban problemas tras ser dados de alta.
En medio de toda esa situación, se abre esta clínica de atención ahora, pues a esos pacientes, bueno, pues ya los das de alta, ¿y ahora qué vas a hacer con ellos? ¿No? No los puedes mandar así nada más a su casa, porque van a tener una serie de complicaciones si no les sigues dando las evaluaciones y el tratamiento que requieren. Entonces, fue titánico, quien encabezó todo ese proyecto fue el doctor Armando Castorena, de aquí también del INER, y que se dio a la tarea de reunirnos a todos, a trabajar en equipo, para ir, pues además con una enfermedad que nadie sabía ni cómo tratar, y que no sabemos además qué va a pasar, se dio a la tarea de reunirnos, de trabajarlo, de llevar una secuencia, o sea, el paciente egresa, al tanto tiempo va a venir a fisiología, a rayos X, a laboratorio, se le toman estudios, de ahí pasa neumo, de ahí pasa rehabilitación, de ahí a las diferentes subespecialidades, quién regresa, quién ya no, quién se da de alta. O sea, es verdaderamente organizar pues prácticamente un mini hospital dentro del instituto para atender todo esto, ¿no?
Y es que si algo hemos aprendido al lidiar con el COVID-19, es que debemos esperar todo tipo de sorpresas, malas en su mayoría, con respecto a su comportamiento. La enfermera Irma Ramírez, por ejemplo, descubrió que tenía varias secuelas.
Egresé de aquí del instituto, pues con la intubación se pierde masa muscular. Y bajé 20 kilos. Entonces, pues casi era yo el puro esqueletito. Y pues vienen ya la rehabilitación, que es muy, muy difícil. No, sale uno sin poder caminar, con el tanque de oxígeno, no se puede uno movilizar. Está uno al cuidado de su familia.
¿Sales como un bebé?
Exactamente.
Aunque el bebé sí se puede mover.
Sí.
Pero digamos, no se puede sostener.
Ajá, exacto.
Pero tú no podías...
Ni siquiera una cuchara podía cargarse.
No. Durante 5 meses, Irma no fue autosuficiente. En los 2 primeros meses, tras dejar el hospital, no podía ni levantar el brazo, menos bañarse o siquiera ir al baño por sí sola. Pero descubriría otros problemas además de los musculares. Presentó cuadros de ansiedad y dolor de cabeza. Así que regresó a atenderse al INER, a lo que ahora es la clínica post-COVID.
Cuando vengo aquí al programa post-COVID, empieza a verme el cardiólogo, el neurólogo, me mandan a terapia física, terapia respiratoria, me ve psicóloga, me ve psiquiatra, me ven varios especialistas, y ahí es donde empiezo a salir adelante.
La doctora Mónica Saraí Rodríguez, neuróloga del INER, trató a Irma Ramírez.
Irma, después de salir del hospital, presentó dolores de cabeza intensos, presentó mucho problema también de inatención, de insomnio, desesperación. Entonces, cuando yo la revisé, que fue aproximadamente 3 semanas de que egresó del hospital, tenía una cefalea que a nosotros nos orienta de tipo primaria, pero que las hemos visto que se exacerban posterior al COVID o durante el COVID. Tenía una intensidad muy fuerte y que ya le impedía también realizar otras actividades propias en casa.
Irma parecía confirmar la necesidad de la clínica post-COVID del INER. Una paciente que estuvo casi un mes sedada, que perdió masa muscular y capacidad de autosuficiencia, presentaba además otros trastornos. Y se le dio la atención integral. Pero el equipo de médicas, porque son fundamentalmente mujeres, que instaló junto con el doctor Castorena ese mini hospitalito, como le llama la doctora Goichicoa, descubrió muy pronto que también habrían de atender incluso a pacientes que no fueron intubados.
Yo no requerí intubación, pero sí estuve todo el tiempo en el borde. Siempre estuve al filo de la intubación.
Héctor tiene 42 años. Es diseñador industrial por la Ibero, tiene su propio taller de fabricación de muebles y en septiembre de 2021 fue internado en el INER, en donde le tocó ver cómo otros pacientes de ese mismo pabellón se agravaban. Él, que ya tenía la vacuna CanSino, con la ayuda de oxígeno y tras 9 días internado, salió adelante, pero no sin secuelas. Por eso lleva 6 meses en rehabilitación. Hoy va 3 veces a la semana. Él, que es de complexión atlética y que en su rutina laboral, en su empresa, está acostumbrado a mover cosas pesadas, acusaba una gran debilidad.
Son 6 meses, yo estoy en terapia física, a mí también se me hizo curioso. Obviamente me imaginé que era por la situación de la pandemia que me habían mandado una rehabilitación posterior, ¿no? Y hay cosas que tú ya asumes, ¿no? Ya puedes caminar, ya puedes hacer esto, ya puedes hacer aquello, ¿no? Pero, por ejemplo, recuerdo mucho cuando vine a rehabilitación, que me hacen unas pruebas de esfuerzo, ¿no? Y ni siquiera yo era consciente de la debilidad que tenía en las piernas hasta que la doctora me hizo una prueba, ¿no? Entonces, es curioso porque, te soy sincero, la primera parte de la rehabilitación me parecían ejercicios muy sencillos, ¿no? Pero, por ejemplo, me ponía a levantar mancuernas de 4 libras y te lo juro que yo sentía que eran unas mancuernas de 20 libras, ¿no? De 30 libras, ¿no? Cuando yo antes cargaba mucho más en mancuernas, ¿no? Entonces, ahí es cuando te das cuenta de que sí hay un detrimento en tu... todas tus funciones.
Y luego 4 libras en cada mano eran un problema.
Sí, exacto. Me decían, a ver, haz 10 repeticiones y era una cosa tremenda, ¿no? Yeah. Pero fue curioso porque cuando terminamos esta primera etapa de rehabilitación, la doctora me hace las mismas pruebas y detecto cómo el fortalecimiento de mis piernas eran evidentes.
Claro.
Por ejemplo, una parte que yo jamás imaginé, ¿no? Tu estabilidad. Por ejemplo, simplemente decía, a ver, pon un pie frente al otro, ¿no? Y notabas que temblabas tremendamente, ¿no? Obviamente, cuando estás caminando, compensas esos mecanismos, pero sí, para mí fue sorprendente.
Con 26 años de servicio en el INER, la doctora Susana Galicia, médica rehabilitadora y especialista en rehabilitación pulmonar, atendió a Héctor.
Bueno, específicamente en Héctor lo que nosotros vimos es que había tenido mucho impacto a nivel muscular, tenía desacondicionamiento a nivel cardiovascular y traía una lesión que él no comentó, pero traía una lesión a nivel del nervio cubital que le daba problema de sensibilidad y movimiento en la mano, en su mano izquierda.
¿Una lesión? ¿Me repite eso, por favor?
De nervio cubital. Es una lesión de nervio periférico.
De acuerdo. Mire, si sigue hablando, me van a dar ganas de terminar la entrevista e irme para que me atienda, porque yo tengo una serie de padecimientos que cuando...
La doctora Galicia me explica la importancia de la rehabilitación, un concepto que desde su punto de vista no es bien comprendido por la población en general.
La rehabilitación se desarrolló posterior a la Segunda Guerra Mundial para el manejo de secuelas. Entonces, sí, el origen de la rehabilitación tiene que ver con la parte de ortopedia y la parte neurológica. Sin embargo, hoy día no es así. Hoy día sabemos que hay muchas cosas que se manejan en prevención desde el punto de vista de rehabilitación, uh-huh, y entonces entra en los tres niveles de atención. Lamentablemente, la perspectiva que tiene tanto la población como el resto de especialistas es esa, es de rehabilitación al final. Y entonces los pacientes llegan con nosotros muy tardíamente y tienen la visión de que rehabilitación es para manejo de secuelas, pero no, la rehabilitación puede manejar prevención, tratamiento y posteriormente disminuir el impacto de secuela para prevenir discapacidad.
La doctora Galicia me dice que buena parte de las secuelas del COVID pueden deberse a consecuencias de la postración o por haber disminuido la oxigenación en el paciente, pero al rehabilitar buscan sanar más allá de la región pulmonar.
La rehabilitación pulmonar es un programa integral y parte, uno de sus componentes, uno solo de sus componentes es la fisioterapia pulmonar. Pero lo primero es reeducar la respiración, pasar al paciente a sus actividades cotidianas y posteriormente ejercitarlo. En ese caminar, evidentemente el paciente tiene que ser evaluado y tiene que ser evaluado de manera integral. No solamente ver el compromiso que está dejando esta infección, que de entrada es respiratoria, pero que sabemos que todos los padecimientos respiratorios tienen un impacto sistémico. Eso significa que la hipoxemia afecta a cualquier órgano. Entonces, hay pacientes que además del problema respiratorio tuvieron un problema en el riñón, otros tuvieron un evento cardíaco, otros tuvieron un accidente vascular cerebral, problemas de trombosis, incluso algunos tuvieron que requerir amputación. Entonces, esta parte la evalúa integralmente el programa de rehabilitación. Entonces, la rehabilitación pulmonar no está centrada ni en los ejercicios de respiración, ni en el manejo de expectoración.
Solo quiero recordarles que Héctor, atlético, hijo de un maratonista, chambeador, con enfermedad de COVID que no requirió intubación, lleva 6 meses en rehabilitación y ahora ya solo, y subrayo el solo, va 3 días a la semana al INER. Porque el long COVID demuestra que la infección del SARS-CoV-2 te puede desbaratar también tu capacidad muscular, incluso si no estuviste intubado. Aquí de nuevo la doctora Galicia, quien por cierto pide que no hagan caso a cursitos en línea para aprender a respirar para rehabilitarse. Mejor, sugiere ella, consulten a una médico especialista en rehabilitación.
Entonces, esta respuesta inflamatoria sistémica que genera COVID hace que haya pérdida de músculo. Y si aparte de esa pérdida de músculo, nosotros lo sometemos a reposo y después tenemos que utilizar medicamentos que generan relajación, sedación, todo es pérdida al músculo. Y sabemos que un paciente que pasa más de 7 horas acostado empieza a tener impacto en pérdida muscular, pérdida de fuerza y después contractura, y esto se va a manifestar como debilidad y fatiga a largo plazo. El corazón es músculo, el diafragma es músculo, las 4 extremidades llevan músculo, la columna lleva músculo, comemos por músculo, la lengua es músculo. Todo esto se ve afectado solo por el hecho de que el paciente esté postrado.
Insomnio, ansiedad, reducción muscular, jaquecas, merma de visión, desorientación, pérdida de equilibrio, fatiga. ¿Ya se cansaron de oír padecimientos relativos al post-COVID? Ojalá no. María Eugenia Martínez Limón, de 74 años de edad, padece diabetes e hipertensión, pero ahora el COVID, que obligó a hospitalizarla en el INER, le dejó además un acúfeno, un sonido constante en un oído, un latoso zumbido permanente.
Sí, me quedó secuela de tinnitus en el oído derecho y aquí me lo están atendiendo en audiología.
¿De tinnitus?
Sí.
¿Es un zumbido? ¿Es un, cómo lo describiría?
Es un zumbido que permanece en el oído las 24 horas del día.
Es muy latoso, ¿no?
Muy molesto, sí.
O sea, es lo primero que escucha al amanecer y lo último que escucha al anochecer.
Sí, exactamente.
¿Cómo se lo atienden? ¿Cómo le han ayudado con el tinnitus?
Aquí en el servicio de audiología me ven durante unas pruebas de sonido. Tienen unas salas especiales para hacerle a uno los estudios. Uh-huh. Y me citan, pues me citan seguido y me lo están tratando ahorita.
¿Ha mejorado? ¿Se ha aliviado en algo?
Sí, un poquito. Porque pues puede ser también por mi edad, por muchas causas. Pero sí, pienso yo que es una secuela de tinnitus, pero sí me lo están atendiendo.
María Eugenia está a cargo de la doctora Cataño, con especialidad en geriatría. Ella también es parte del programa para recuperar a gente que sobrevivió al COVID, pero que padece secuelas.
Sí, yo como geriatra les doy un seguimiento integral en el que valoro sus comorbilidades, problemas metabólicos, diabetes, problemas de colesterol, triglicéridos, tiroides, problemas cardiovasculares, hipertensión, ya problemas que muy probablemente ya traían desde antes de estar ingresados con nosotros, pero a veces no tenían el diagnóstico o a veces pues llegan apenas para recibir el tratamiento. Entonces, como les hacemos una batería de estudios para valorar estas secuelas, a veces llegan con nosotros para hacer el diagnóstico y dar el seguimiento de estas comorbilidades y pues también ver cómo están evolucionando en cuanto a la rehabilitación, a la nutrición, ver que recuperen su estado funcional. El propósito del programa es ayudar a que los pacientes se reincorporen a su vida que tenían previo al COVID lo más pronto posible y con esto pues puedan mejorar su calidad de vida y disminuir estos síntomas de ansiedad y depresión que son tan frecuentes en las personas que egresan de COVID.
Si algo hemos descubierto es que, sin minimizar las grandes pérdidas familiares que la pandemia ha significado para tantos, muchos de quienes sobrevivieron a la enfermedad padecen trastornos que pueden disminuir su calidad de vida. Escuchemos de nuevo al doctor Castorena.
El asunto es que, incluso para algunos pacientes, el post-COVID está peor que la infección, porque con mucha frecuencia describen casi asintomáticos. Pasan 2 semanas y comienzan a tener acúfeno, comienzan a tener debilidad, caída del cabello, ¿no? No pierden necesariamente el olfato y el gusto, pero empiezan a tener como inestabilidad, ¿no? Trastornos del equilibrio.
Estás escribiendo, ¿eh? Tú para ahí, porque estás hablando de ansiedad, pero estás escribiendo. A las 2 semanas de acúfeno, caída de pelo, trastornos de gusto.
Trastornos de gusto y un insomnio importante con fatiga en el día, ¿no? Algunos con somnolencia excesiva. Pero el insomnio y son síntomas no bien comprendidos, ¿no? Es decir, la naturaleza del estrés de haber sido infectado, sobre todo en los primeros, no importa que hayas desarrollado neumonía grave o no, el efecto pánico, temor, miedo, como le quieras llamar, también funge como un factor para que tú tengas una estancia infecciosa de 10 días en una situación de sumo estrés. ¿Qué tanto influye ese efecto de alta cantidad de estrés más el proceso inflamatorio que deriva de la infección viral? Por eso es que los síntomas que se presentan después, aún en casos leves, son poco comprendidos y sabemos poco de la extensión que tendrán. Para algunos se pueden prolongar por semanas, ¿no? La mayor parte de la gente no los tiene, también hay que decir eso. La mayor parte de la población que tuvo COVID no grave, en su convalecencia, va perdiendo los síntomas y se va recuperando, ya sea con un poco de apoyo o de manera espontánea, ¿de acuerdo? Entonces, desde el punto de vista de salud pública, no se conoce bien este fenómeno y no tienes la suficiente cantidad de personal y recursos para atender los casos de egreso hospitalario moderado grave, este grupo de pacientes pues estaba prácticamente a merced de la disponibilidad del médico que tenga, ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, sería ideal que hubiese dentro del sistema público un grupo de médicos, enfermeras, enfermeros y todo, nutriólogos, psicólogos, que pudieran, a través de un tamiz, detectar a aquellos que, aunque no tuvieran enfermedad moderada grave, pudieran estar teniendo una serie de daños a la salud de más largo plazo, para que esos los traigas y sí los estudies. Dice, este paciente después de dos, razonablemente hay un tiempo en el que dices, después de tantas semanas, claro, puedes dar de alta a un paciente. Pero si este paciente tiene tales circunstancias de sintomáticas, tráetelo, porque efectivamente eso puede persistir. Por ejemplo, alguien que queda con un acúfeno, es un acúfeno, es un ruido intenso que puede llegar a ser discapacitante. La pérdida de algún órgano sensorial, en este caso, por ejemplo, la nariz, ¿no? El olfato, el gusto, oído. Oído, ¿no? Exacto. O hay gente que queda con una taquicardia persistente y al menor movimiento tiene disnea, pero tiene una disnea porque tiene una inflamación no detectada en las tomografías, ¿no? Que hace que se mantenga con frecuencias cardíacas en el límite superior y, claro, al menor movimiento, comienza a tener falta de aire. Eso incapacita mucho a las personas y los regresan a trabajar, y es una persona que no puede hacer lo que estaba acostumbrada a hacer.
Toda una cascada de síntomas y malestares físicos, sin subestimar los psicológicos. Escuchemos a la doctora en psicología Viridiana Peláez, también parte del equipo post-COVID.
La mayoría de los pacientes generalmente presenta ansiedad, trastornos de ansiedad, trastornos de estrés postraumático, algunos en algún grado de depresión, pero en realidad los aspectos de ansiedad son más prevalentes. Y también nos hemos encontrado con que a nivel autonómico los pacientes presentan alteraciones en su respuesta al estrés o incapacidad para relajarse, y esto detona en algunas alteraciones de sueño o en mayor percepción de estrés o de ansiedad. Entonces, lo que nosotros hacemos es trabajar de manera dual desde la perspectiva fisiológica y desde la perspectiva psicológica para ayudar al paciente a mejorar su estado mental. En cuanto a los cuadros de los pacientes, bueno, en realidad esas serían las prevalencias, pero cada paciente es un mundo. Entonces, hemos encontrado perfiles muy diversos. Hay pacientes que después de una larga estancia hospitalaria tienen esta percepción de que han vuelto a nacer, de que es una nueva oportunidad, de que los ángeles del INER les salvaron la vida, y entonces aprovechan estas nuevas oportunidades. Tenemos pacientes que después de la misma experiencia presentan miedos, ansiedades, y es especialmente la principal causa que hemos detectado de ansiedad es el volver a recaer, el volver a ser vulnerable, el volver a contagiarse, el volver a la estancia hospitalaria, el volver a estar acá y a lo mejor sin la posibilidad de ahora salir avantes como en la experiencia previa.
La doctora Peláez subraya que no necesariamente los pacientes que estuvieron más graves son los que más estrés padecen.
Hay pacientes, por ejemplo, en los últimos datos que hemos revisado, los pacientes no intubados son los que presentan mayor estrés postraumático y los que presentan mayor ansiedad. Y eso es interesante porque uno pensaría que fue al revés, ¿no? Que los que estuvieron con ventilación mecánica fueran los que tuvieran estas experiencias.
Eso han aprendido en esta clínica, que estamos lejos de haber aprendido todo sobre el COVID largo. Así lo reconoce la doctora Marian Radillo.
Conforme han pasado pues estos dos años, todos hemos aprendido. Tampoco quiere decir que ya lo sepamos todo, porque yo creo que sabemos, pues es una parte realmente muy mínima todavía. Pero claro que hemos aprendido de muchas experiencias y de todo el manejo de los pacientes.
A punto de cumplir dos años de atender a pacientes que superaron el COVID, pero lidian con sus consecuencias, muchas veces incomprendidas o minimizadas por los demás, le pregunto al doctor Castorena qué hubiera hecho distinto.
Creo que lo hicimos bien. Creo que la evolución que tuvo fue acorde a lo que teníamos en la mano, pero algo que me hubiera gustado más es llamar más la atención del sistema de salud pública para poder, digamos, contagiar a más gente para que se pudiera revisar. Sin duda que hemos tenido más conocimiento local que, digamos, hacerlo más extensivo, ¿no? Creo que eso sí, sí, sí me hubiera gustado como una especie como de masificar lo que estábamos haciendo aquí para que se pudiera atender más pacientes en otros lados. Eso es lo que sí me hubiera gustado.
En enero de 2021, Irma se reincorporó a el INER en plena cresta de una nueva y mortífera ola de la pandemia en México. Habían pasado 8 meses de su contagio y una larga, larga recuperación que sigue al día de hoy porque es monitoreada permanentemente en su rehabilitación. Así de largo es el post-COVID.
Sí, yo veía toda la pandemia. En enero estuvo muy difícil otra vez. Fue el otro pico. Ajá. Y a esas fechas, bueno, en diciembre, un poquito antes, yo veía que ya empezaba a subir el número de pacientes. Y yo les decía a mis hijos, yo tengo los conocimientos, yo quisiera apoyar, yo quisiera estar ahí. Y me decían, tranquila, mamá. Primero, que salgas adelante y después ya regresas. Entonces, pues sí, yo le eché todas las ganas, pero porque yo tenía esa ilusión de volver a regresar a trabajar, de ayudar a la gente que lo estaba necesitando.
¿Y tu familia no te dijo, no, a lo mejor te vuelves a contagiar, sí, mejor ya quédate?
Sí, de hecho todos.
Sí. ¿O que te den incapacidad otros meses?
Sí, de hecho hablaron conmigo y me dijeron, mamá, estuviste muy grave, yo creo que es mejor que te retires y y pues que ya que te recuperes bien, bien. Y yo les dije, no, hijos, no. Yo creo que no es el tiempo de irme ahorita, siendo que yo sé, yo tengo los conocimientos de apoyar. Entonces, pues denme oportunidad. Miren, me voy a presentar el 3 de enero, denme oportunidad una semana, y si yo me siento mal, si tengo algo, yo se los, con toda la confianza, yo se los haré saber, pero denme esa oportunidad. Y y pues sí.
¿Y no tenías miedo? ¿Tenías ganas, pero también miedo?
¿Qué cree que no tenía miedo? No sé qué pasa, no sé qué pasa en mí.
¿Sí?
Como que, todos estos años le he agarrado mucho cariño al INER. Y pues sí, un poquito de temor, no le voy a mentir, sí, temor sí tenía. Pero yo les comenté a mi familia, yo me voy a cuidar lo mejor que pueda y voy a hacer todas mis técnicas y todo a seguir.
Esto es Así Como Suena. La dirección editorial es de María Scherer. La producción ejecutiva de Giselle Ibarra. En la consola y la edición están Hugo Santos Quevedo y Mijares. Andrea Espano es la coordinadora de producción. Yo soy Carlos Puch y los invito a escuchar todos nuestros podcasts en asícomosuena.mx, en Spotify, en iTunes, en iHeartRadio, en Himalaya, en Deezer, en Amazon Music o ahí, donde tú prefieres escuchar tus podcasts.